comencemos con Barcelona, España, y escuchemos al erudito bíblico, Carlos Fuchán.
A esta hora saludamos a Carlos Fuchán. Él se encuentra, según ustedes ven ahí en el video, él se encuentra en su despacho en Barcelona, España. Yo me encuentro en la cabina de Vive el Estéreo en la ciudad de Miami, en la Florida, en los Estados Unidos. Y conectamos con él gracias al servicio de Skype en la computadora. Y le damos la cordialísima bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes en Barcelona. Buenos días en Miami.
Muy buenos días, don Iseti Barrios. Te saludo cordialmente a ti, a todos los radioescuchas de Vive el Estéreo en el mundo entero. Emisoras afiliadas, participantes del chat. Según veo, ya tenemos casi el centenar en línea. Qué bueno es estar en esta entrevista en el día de hoy. Estuve oyendo tu devocional acerca de la unidad de la familia y acababa en ese momento, Liana, de recibir una llamada tremenda de Venezuela, de unos hermanos por quien pido oración, que junto con otros y con miles de habitantes de Venezuela están pasando hambre. Decía entre sonrisa y sonrisa nuestra hermana, dice, bueno, esto es lo mismo que estar en ayuno, y aprovecho y adelgazo, pero no hay comida, hermanos, no hay comida en Venezuela. Y entonces hablaban casualmente, imagínate tú, casualmente, sí, de la importancia que tiene en estos momentos aciagos, difíciles, la unidad familiar. Y tú estabas precisamente hablando de eso, de las ramitas que juntas no se rompen fácilmente, ¿no? Entonces, tomar decisiones siempre bajo la guía del Señor, pero en la unidad de la familia. Y no permitir que los chismes y los malos pensamientos siempre propuestos por Satanás se metan en el corazón de los creyentes, en la unidad de la familia. Le ratifico esa palabra, esa enseñanza, esta mañana y todas, lógicamente, de Doni, venía guiada por el Espíritu Santo. A él sea la gloria, a Dios sea la gloria. Muy bien, ¿qué tenemos en esta mañana? ¿Cómo está el chat? ¿Cómo están las preguntas?
Bueno, Carlos, revisando aquí el chat, tenemos una buena asistencia, 96 personas conectadas en este momento. Creo que había quedado algo pendiente del día de ayer, a ver si me lo recuerdan, para contestar en este día. Y queremos agradecer de una vez también, Carlos, a Esteban Rogel, que gentilmente está grabando los programas y está colocando los enlaces aquí mismo en el chat para que la gente los pueda descargar de manera tal que, por ejemplo, lo que usted está hablando hoy, esto que se está grabando hoy, mañana seguramente lo va a poner en el aire. Flavio Levinson dice, está saludando, diciendo que está conectado siempre, que muchas gracias. Y a ver a quién más, si hay alguna pregunta, algo que quedó pendiente del día de ayer, o preguntas que no se han respondido, o si hay preguntas nuevas, con mucho gusto entonces vamos a incluirlas aquí. Está Debbie Schwartz también saludando a Esteban Rogel, dándole las gracias por el servicio que está prestando también. Muchísimas gracias por ello. Todavía no hay una pregunta. Usted contestó ayer, Carlos, y quedó todo bien con lo que usted respondió en el día de ayer, ¿verdad? ¿O quedó algo pendiente para hoy?
Sí, no creo que haya quedado nada. Este hermano que tenía estos problemas que hizo acerca del problema de su sentimiento que tenía en la iglesia, me escribió,
sí,
le acuso recibo de su correo y tan pronto como pueda, en estos días, sin tardar mucho, le contestaré lo más apropiadamente que mi conocimiento me dé para estas cuestiones, hermano. Ten un poquito de paciencia. Estamos terminando. Por cierto, hay algo que les quería comunicar, una buena noticia escritural. Para mí, las mejores noticias siempre son cuando se pueden solucionar problemas de la Biblia, del texto. Y esto de verdad que era un entuerto bien difícil de solucionar, don Iseti. Yo no sé si te acuerdas que hace algunas semanas o quizás meses tuvimos una discusión con un judío que no era mesiánico, por cierto, y nos hablaba acerca de la inconsistencia de ciertos textos bíblicos del Nuevo Pacto o del Nuevo Testamento. Y uno de ellos giraba en torno a Mateo 23:35. No sé si tú te acuerdas de
eso. Sí, cómo no. Claro que sí.
Bueno, nosotros quedamos un poco, en realidad, sin palabras, sin muchas explicaciones, aunque pueden venir muchas subjetividades, pueden venir muchas sugerencias subjetivas, insisto en esa palabra, pero en realidad una respuesta concreta sobre el problema textual de Mateo 23:35 no había hasta hace 3 o 4 días. Nuestro equipo de traducción pues ha hallado la solución al asunto, y la cuarta edición, tengo que decirlo con mucha, no sé si decirlo con alegría o tristeza, va a ser la única versión que va a tener eso así, ¿no? En el mundo, en cualquier idioma. No sé si quieras leerlo, por favor, Mateo 23:35, y aprovechamos el tiempo para explicarlo. Es apasionante, de verdad.
Bien, Mateo 23:35, voy a leer en la Biblia textual. Dice: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que está siendo derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el santuario y el altar.
Exacto. Entonces, esto, lógicamente, la persona que nos adversaba dijo: pero ¿cómo el que ustedes dicen que es el Mesías, que es el autor de la palabra, va a decir esto cuando no se trata de Zacarías el profeta que tiene el libro, ¿no? El libro del profeta Zacarías, que es hijo de Baraquías, o Berequías, también se dice, Baraquías o Berequías, sino que este Zacarías que murió entre el santuario y el altar, era hijo del sacerdote Joyada. Entonces, vamos a leer un momentico a qué se refiere la cita que hace el Señor Jesús aquí en Mateo 23:35, ¿no? Y está Donizetti en 2 de Crónicas 24, 20 al 22.
Segundo de Crónicas 24, dice.
20 al 22.
En el 24, ¿no?
Sí, en el 24.
Segundo de Crónicas 24, versículos del 20 al 22. Leo en la Biblia textual. Entonces el Espíritu de Dios revistió a Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, quien presentándose ante el pueblo les dijo: así dice Ha Elohim, ¿por qué traspasáis los mandamientos de Yahvé? No prosperaréis, porque por haber abandonado a Yahvé, él también os abandonará. Pero conspiraron contra él y lo mataron a pedradas en el atrio de la casa de Yahvé, por mandato del rey. Así, el rey Joás no se acordó de la misericordia que su padre Joiada había tenido con él, sino que asesinó a su hijo, quien al morir exclamó: Yahvé lo vea y lo demande.
Fíjate qué cosa curiosa, ¿no? Las palabras, las últimas palabras de Zacarías, que no es el autor del libro de Zacarías, el anteúltimo libro del Antiguo Testamento, no es ese Zacarías. Ese Zacarías es otro. Vamos a leerlo. Lee, por favor, en Zacarías 1:1.
Zacarías 1:1, permítame entonces.
Exacto, Zacarías 1:1.
Dice usted que este no tiene nada que ver con entonces con el otro, con este Zacarías, uno de los profetas conocido como profetas menores.
No, claro que no. Eso había pasado todo el cautiverio babilónico. Este Zacarías es uno de los profetas de la restauración, junto con Ageo y con Malaquías, que salieron después del cautiverio babilónico, junto con Esdras, con Nehemías, con Zorobabel, con todas estas personas, con el tío de Esther, que ya era muy mayor. Y quizá Daniel también salió después del cautiverio, pero aquel Zacarías era de los tiempos del rey Joás, ya, cuando estaba el reino.
Entonces me dijo Zacarías 1.
Sí.
¿Y qué versículo? 1:1. En el octavo mes del año segundo de Darío, llegó palabra de Yahvé al profeta Zacarías ben Berequías, hijo de Ido, diciendo...
Entonces aquí ben quiere decir hijo, ¿no? Hijo de Berequías, hijo de Ido. O sea, Ido era su abuelo. Y Berequías era pues el papá. Entonces, este no es el que aquí se refiere. Ahora, el asunto es lo raro de esto, don Nicetti, es que cuando vamos al análisis del textus receptus, del texto crítico, está Huyos Berequías, quiere decir hijo de Berequías. Esas dos palabras están en ambos tipos de texto, el Nuevo Testamento crítico y el Textus Receptus. Entonces tú te encuentras un poco, limitado a explicar esto, porque no hay explicación. Entonces vamos por favor a leer la profecía paralela del Evangelio en paralelo, que está en Lucas 11:51, por favor.
Lucas 11:51.
Sí, ese es la profecía paralela que está igualita a la de Mateo, pero fíjate cómo está escrita en Lucas.
Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que fue asesinado entre el altar y el santuario. En verdad os digo, sí.
Sí, perdón, termine, perdón.
En verdad os digo, esto será demandado de esta generación.
Entonces tú ves allí que no está hijo de Baraquías.
No.
Allí no está, ¿verdad?
No, dice hasta la sangre de Zacarías, que fue asesinado, pero no dice hijo de...
Muy bien, entonces regresemos a Mateo 23:35, donde sí está.
Mateo 23:35. Dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que está siendo derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el santuario y el altar.
Muy bien. Entonces, nosotros sabíamos, estábamos segurísimos, de que eso había sido una añadidura de algún escriba torpe e ignorante que había confundido a los Zacarías. Pero jamás podía ser...
Un error de Jesús.
Un error de Jesús, el dueño de la palabra. Lógicamente que el autor exacto de la palabra es Jesús, entonces no podía ser, lógicamente. Pero no había manera de probarlo. Entonces, la gran noticia es que, revisando entonces, nos fuimos fuera de los manuscritos del texto griego impreso, el cual usamos como base, y nos fuimos al análisis directo de los manuscritos. Gracias al Señor que ha permitido que hoy día esos manuscritos estén al alcance de nuestras manos, los códices están en Internet y entonces y están en los programas de computación que nosotros utilizamos para nuestro trabajo. Entonces allí, al revisar uno de los principales códices, el códice sinaítico, imagínate tú, el códice sinaítico, bueno, no tiene las palabras esas. no están. Entonces la cita está exactamente igual que en Lucas. ¿Para qué? Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que está siendo derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, a quien matasteis entre el santuario y el altar.
O sea que ese pedacito hijo de Berequías que se agregó en Mateo no está en los manuscritos más antiguos, se lo agregó algún copista.
Exactamente, y lo tenemos como demostración de evidencia en el manuscrito original del texto del Códice Sinaítico. No están esas dos palabras. Entonces, esto es una inmensa alegría que con la cual, pues, le doy esto a forma de primicia, ¿eh? Sí, porque sí. Esto es algo que si ustedes lo buscan en los textos impresos del Nuevo Testamento, aún la 28ª edición, la más moderna, pues simplemente mire, es algo que pasaron por alto.
Entonces,
esto nos ha hecho mucho más cautelosos, estamos revisando entonces ahora los documentos en las partes difíciles. Ya nosotros nos habíamos apartado en una docena más o menos, ya son como 14 oportunidades que nos apartamos del texto crítico porque no consideramos que está errada la elección, la evaluación que ellos han hecho, y así la razonamos. Por ejemplo, las palabras en Éfeso, en la epístola, eso no tiene por qué estar entre corchetes, y sin embargo la han dejado, pero eso no está en los documentos más antiguos, en Éfeso. Es a los santos en Cristo Jesús, nada más. Eso en Éfeso fue una cuestión que le pusieron, creo yo, del siglo IV, del siglo V, que le añadieron allí, pero no lo tiene ni el Códice Sinaítico ni el Códice Vaticano. Entonces, si no lo tiene, ellos lo dejaron allí porque piensa que no puede, que no hace daño. Nosotros no creemos que eso es una cuestión de que si hace daño o no hace daño. El asunto es si está o no está. Eso es todo, ¿no? Dios no nos puso a nosotros para ver si hace daño o no hace daño, sino para nuestro trabajo es poner lo que está, y lo que no está, pues no está. Entonces, nosotros nos hemos alejado así en 14 oportunidades con esta, ahora, de Mateo, nos hemos alejado del texto crítico, y ahora, lógicamente, en el texto masorético estamos haciendo un trabajo monumental en cuanto a la crítica que estamos haciéndole por medio de la herramienta que es la versión Septuaginta, los documentos del Mar Muerto y el Pentateuco Samaritano. Entonces quería darle estas noticias de crítica textual. Bueno, yo sé que a lo mejor mucho no se entiende de esto, pero va en depuración del texto original de la Santa Biblia, que es muy importante este trabajo para hacerlo. Quiero también participarles que dentro de pocas semanas va a empezar el proyecto Foro Bíblico. Les invito para que participen ustedes, y si quieren participar activamente en eso, siendo moderadores en cada uno de sus países, pueden con mucho gusto hacerlo. Pueden recibirlo ustedes solos, estando en casa, o pueden hacer una gestión de conectar emisoras de radio, lugares, por ejemplo, nuestro hermano en Medellín, por ejemplo, ya tiene un auditorio con 400 de 400 asientos, pantalla gigante, está poniendo un buen sistema sonoro, y está muy entusiasmado con esto, porque vamos a narrar la verdadera historia del texto sagrado allí, y entonces van a poder participar con preguntas en Foro Bíblico de una manera totalmente libre, podrán hacer las preguntas que ustedes quieran hacer, siempre respecto al tema, lógicamente. y vamos a aprender muchas cosas hermosas acerca de esta historia, una historia de 6.000 años. Entonces, si ustedes desean, comuníquense. También les digo que nuestro hermano Antonio Andión ya es director de Sociedad Bíblica Iberoamericana. Comuníquense con él, con Antonio Andión, y él con mucho gusto pues le dirá cómo son los pasos, los mecanismos para unirse a este gran equipo de foro bíblico. Si por ejemplo no tenemos representantes en Paraguay, en Chile, en Argentina sí, gracias al Señor, no tenemos en Uruguay, en Perú, República Dominicana, Puerto Rico, pero sí tenemos en Venezuela, en Colombia, pero no importa, si hay más en Venezuela, pues mejor. La cadena de librerías CLC está interesada en eso. Y también les tengo otra noticia muy linda. Ayer estuve hablando con el director, y esto te interesará muchísimo a ti también, Donizetti, porque eres hombre de radio, y yo sé que esto te va a alegrar muchísimo. Ayer estuve hablando con un colega tuyo, Jaime Munger, de Radio Transmundial, que él está en Carolina, y me dijo lo siguiente. Desde Bonaire, Radio Transmundial hace muchos años, 30 años, empezó a transmitir, pero tuvo que dejarlo porque con los 100.000 vatios de potencia había en el dial medio del 800 del dial, había mucha interferencia con las emisoras locales de cada país. Entonces ellos abandonaron el proyecto, pero momentáneamente. Y cuando pasó eso, entonces el gobierno holandés sacó una ley donde no permitían más ningún tipo de potencia mayor de 50.000 vatios. De 30 a 50.000 vatios. Entonces ellos recientemente sintieron de hacer una propuesta para reactivar Radio Transmundial desde Bonaire, la isla de los flamencos. Transmitían unos programas preciosos allí, no sé si te recuerdas, Donizetti, uno que se llamaba A Través de la Biblia.
Sí, señor, claro.
Bueno, programas épicos, ¿no?, que fueron muy bonitos, yo los escuchaba con tanto cariño. Y entonces sintieron de hacer la propuesta y dijeron, bueno, vamos a conseguir una ofrenda suficientemente importante como para poner a transmitir Radio Transmundial desde Bonaire con 500.000 vatios.
Uy.
500.000 vatios son 500.000 de vatios.
Claro.
Entonces hicieron la solicitud al gobierno de Holanda, y el gobierno de Holanda les dijo que no, y a los 3 meses cambió de idea, Donizetti, y les han aprobado 500.000 vatios para transmitir. Ayer me dieron esa noticia también, y no solamente que me dieron la noticia, sino que me invitaron dentro de un año a participar en la programación, Sociedad Bíblica Iberoamericana, a participar en la programación de Radio Transmundial allí, con un pequeñito programa, lógicamente,
sí,
pero transmitido a toda América Latina, en onda media, ¿no? Entonces, es algo precioso, estoy muy feliz de esta conversación que tuve, y les invito a que vean la página de ellos, se llama RTM360, rtm360.org. Es algo muy linda la página, tienen una serie de programas allí muy interesantes, y bueno, noticias para que el Evangelio corra y la Palabra de Dios corra y sea glorificada. Muy bien, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Algún comentario sobre esto que hablé? Con mucho gusto.
Que me gustaría, Carlos, si usted, para la gente que llegó nueva a la sintonía, pudiese repetir lo que explicó de Mateo y de Zacarías, sencillamente por si alguien llegó tarde a la sintonía y tal vez alguien, algún estudiante de griego en este momento quisiera llevarle esto a su profesor de griego, al seminario o al instituto bíblico y dice, ¡ah, esto está buenísimo! Y como es pan caliente, o sea, algo nuevecito.
Sí, mira, es pan calientísimo, eso. Entonces.
O, tal vez alguien también lo quiera compartir en un periódico, en una página de internet, porque es una noticia de última hora. Si usted es tan amable y nos repite entonces lo que explicó en el día de hoy.
Con mucho gusto, don Vicente Barrios. En Mateo 23:35 hay una añadidura que los textos griegos, tanto el texto crítico del Nuevo Testamento como el textus receptus del Nuevo Testamento, no registran. Es una variante, una variante de un documento, bueno, después tiene cuatro respaldos del siglo XI, XII y XIII, pero ese documento es el documento más importante de la Biblia griega, es el Códice Sinaítico. Si ustedes quieren, mañana les puedo, a lo mejor, alguno no sé si María Luisa Pavón o Antonio Andión tienen la historia del texto del Códice Sinaítico, sería muy lindo que lo pudieran poner allí, don Isetti, para que lo bajaran los oyentes. Eso es algo muy interesante. Bueno, este documento que fue conseguido por Tischendorf en 1850 y pico en el Monte Sinaí, al pie del Monte Sinaí, lo consiguió allí, no tiene esas palabras hijo de Berequías. Lo que pasa que las palabras esas añadidas por algún escriba en siglos posteriores indican que ese Zacarías al cual el Señor se refería es el autor del libro de Zacarías. Pero no es el autor del libro de Zacarías, sino es el hijo de un sacerdote llamado Joiada, que le hizo un gran favor al rey Joás, porque ese sacerdote era un hombre noble, era un hombre que tomó ese niño que lo iban a matar. ¿Tú te acuerdas de la historia de Atalía y todo eso?
Correcto.
La pueden leer allí, es apasionante. Esa mujer se volvió loca y empezó a matar a toda su familia, y entonces Joiada consiguió este niño y lo escondió en el templo. Lo escondió en el templo durante 6 u 8 años, no me acuerdo, y entonces, después que él vio que estaba preparado el momento oportuno, dio un golpe de estado, y entonces sublevó a la guardia, y allí pues mataron a la perversa Atalía, y puso en el reino al rey Joás. Y el rey Joás le pagó de esta manera tan perversa, asesinando a su hijo. Y entonces esto es lo que refiere el Señor Jesús, y en esta parte es muy importante, porque ¿sabes qué pasa con esa parte, don Isetti? Que con la maravillosa forma de síntesis que tiene, esa capacidad maravillosa que tiene la Biblia, el Señor pues presenta la apertura y el cierre del antiguo pacto. Desde la sangre de Abel, ¿dónde está la sangre de Abel registrada?
En Génesis.
En Génesis, primer libro. Hasta la sangre de Zacarías, ¿cuál es ese? Segunda de Crónicas, el último libro del Antiguo Testamento. Entonces te da una, como diciendo, esto es el canon del Antiguo Testamento. El canon del Antiguo Testamento lo abre Génesis y lo cierra Segunda de Crónicas. Lo que pasa es que está mal encuadernado en nuestra Biblia, pero es así. Entonces, claro, Segunda de Crónicas junto con los, como dije antes, los tres profetas de la restauración, de los cuales son Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces, todo ese grupo está expresado aquí en boca del Señor Jesús, pero difícilmente él se pudo referir a Zacarías, hijo de Baraquías, cuando este Zacarías que está hablando el Señor se refiere al hijo del sacerdote Joiada. Entonces, con esto, pues yo resumo que al no hallarse las palabras hijo de Berequías en el códice sinaítico, respalda la pureza del texto y debe procederse de inmediato a quitar esas dos palabras del texto. Y abajo en una nota a pie de página decir, el texto el códice sinaítico omite hijo de Berequías, se sigue el códice sinaítico, lógicamente. Pero hay que hacerlo eso en las versiones. Y en la cuarta versión, lógicamente eso, no que se va a hacer, ya está hecho en los borradores de la cuarta edición.
Bueno, entonces, ahí tienen ustedes una noticia de último momento para que compartan a nivel periodístico, a nivel de las instituciones educativas, lo que nos ha compartido Carlos Fuchán en este día. Esto lo está diciendo hoy que es 11 de junio del año 2014 a través de Vive el Estéreo. Pero es muy probable que todas aquellas Biblias que quieran ser fieles a los manuscritos más antiguos, en unos años tengan que hacer el cambio también, seguir por la misma ruta, ¿no? Y es que la traducción de la Biblia, Carlos, es dinámica, no es estática, no solamente por la evolución de los idiomas, sino también porque a raíz de los descubrimientos de nuevos rollos y a raíz de los avances en el conocimiento de los idiomas originales, pues se va cada vez depurando mucho más el texto sagrado. Y hay que aclarar esto. No es que un oyente vaya a pensar que no es que estamos diciendo que la Biblia fue mal escrita. Estamos hablando de la traducción, no de la Biblia, sino la traducción a otros idiomas.
Exactamente. Por eso las traducciones, si los textos originales, cuando se editan, son críticos, esto quiere decir que están sujetos a cambio. ¿Por qué? Porque muchas veces aparecen documentos más antiguos, ¿eh? Por ejemplo, en 1947 a 1953 aparecieron todos los documentos del desierto de Judea, del Mar Muerto. Y eso obligó a un nuevo enfoque crítico. Entonces, nosotros por eso cada más o menos 5 años hemos estado editando una versión. Ya tenemos 3 ediciones. Y ahora en 2015 va a salir la cuarta edición. Entonces, pero eso es indispensable, porque las versiones no son perfectas, sino perfectibles, perfectibles. Y esto es así como Dios le ha placido, y así son las cosas, y no son otras. Entonces, no es que me gusta, no me gusta, eso es la realidad. Y gracias a Dios por su don inefable, por hacerlo así. Bien, don Isetti, ¿cómo sigue Carolina?
Se está recuperando, pero esta mañana me decía que todavía no estaba en condiciones de venir y pararse aquí frente a la cámara y frente al micrófono para leer las noticias, de manera que digamos que está en recuperación todavía.
Ya, hay que darle un caldo para las defensas. Tú sabes que a mí me gusta mucho también la cuestión de naturopatía. Eso es ajo, cebolla, perejil, y ¿cómo se llama esa cebolla de verdeo? Es unos cebollines largos.
Sí, sí. Entonces, yo le conozco como cebolla larga, también cebollín.
Muy bien. Uh-huh. Eso es cebolla, ajo, una cabeza de ajo, una cebolla, perejil, un buen trozo y cebollín. Entonces, eso lo picas todo. Pon un poco de agua, 1 litro de agua con sal, y lo pones a hervir. Cuando está hirviendo, entonces pones todo lo picado y apagas el fuego y lo cubres, pero no lo dejas hervir.
Ya.
¿Entiendes? Para que no se le vayan entonces después de 10 minutos lo sacas y lo licúas y se lo toma, 1 taza por día. Eso le sube mucho las defensas. Es asombroso la fuerza que tiene esas 4 cosas.
Ah, mira qué increíble. Ya hasta tenemos aquí sección de naturopatía en este momento. Qué bueno, Carlos, muchas gracias. Bueno, aprovechando entonces, porque nos tomamos los minutitos. Ah, no, es que, ¿cómo pasa el tiempo? Son las 9:20, usted tiene las 3:00 p.m, 20 minutos.
Sí, señor. Bueno, wow. Pero lo que pasa es que yo hoy ya comí, entonces puedo quedarme hasta la hora que tú quieras. Es un placer, de verdad, hablar con contigo y con esta bella participante, 95 en línea. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué dice esto?
Está diciendo María Lucía Pavón que para quienes estén en Ecuador como Mario Trujillo, pueden ver el video del Foro Bíblico en Facebook en la página del Foro Bíblico. Entonces colocó el enlace allí en el chat.
Ah, qué bien.
Y también colocó, sí, y colocó el enlace de Radio Transmundial también, para que la gente pueda entrar a la página.
Ah, sí, que lo pueden ver ahí. Por cierto, me gustaría saber tu opinión acerca del video que produjimos aquí en una forma muy casera, muy, pero bueno, me gustaría conocerlo, a ver qué opinas.
Bueno, Carlos.
¿Qué más? Yo sé que tu tiempo es tremendo también, ¿no?
Sí, es precisamente por eso, porque suelto una actividad y agarro la otra. Por ejemplo, ahora yo termino aquí al aire a las 10, pero realmente voy saliendo de cabina a veces 10:10. A las 10:30 ya tengo que estar grabando en la otra cabina 5 programas con José Ordóñez, el humorista. Entonces eso nos toma hasta la 1:30 de la tarde. Y a las 2:30 tengo que estar saliendo ya hacia la otra radio, corriendo hasta donde estoy, hasta las 7 de la noche. Entonces la cuestión es que mi horario es así, va una actividad tras otra, tras otra, tras otra. Mientras, por ejemplo, las llamadas telefónicas que no he regresado, todas las llamadas que recibo, mientras voy en el auto, las voy contestando. Claro, con el manos libres. Entonces voy devolviendo llamadas. Entonces aprovecho en esos momenticos que tengo para poder devolver llamadas. Correos electrónicos difícilmente los puedo devolver, contestar, debido precisamente a eso, ¿no? Que tengo una actividad tras otra en el horario. Pero bueno, gracias, Carlos. Yo voy a sacar un tiempito en cualquier momento. Voy a agarrar la tableta y la computadora y voy a mirarlo y luego yo le voy a compartir. Juan Lovinuk también está compartiendo un remedio, dice que muy bueno, jugo de limón, 3, una cucharada de bicarbonato de sodio y agua, hacer gárgaras y también se puede tomar, dice él. Pues muchas gracias por compartirlo, tenemos 98 personas en este momento compartiendo con nosotros aquí en el chat, de manera que muchísimas gracias. Pues Carlos, ya como son las ¿qué hora nos dieron? Las 9:28, prácticamente 9:30. Vamos a dejarlo aquí. No sé si usted de todas maneras quiera acotar alguna otra cosa, decir algo más. Adelante, con mucho gusto.
No, muchas gracias. Solamente agradecerte, Donizetti, la oportunidad que me diste para traer todas estas noticias, esta aclaratoria, esta pequeñísima enseñanza sobre Mateo 23:35 y a qué se refería el Señor Jesús y cómo pudimos respaldarlo. Y nada más, solamente hasta mañana esperaré con mucho gusto tu llamada para la entrevista. Un saludo cordial a todos los radioescuchas de Vive el Estéreo en el mundo entero. Hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos. Muchísimas gracias por compartir con nosotros a esta hora en vivo y en directo desde Barcelona, España. Ahí teníamos a Carlos Fuchán.